si uno mira los considerandos que tiene este decreto, habla mucho de un plan de que hubo en su momento, un plan estratégico 2030, donde que había hecho la municipalidad con el BID y unas consultoras, y se toma ese trabajo de manera parcial, digamos, de manera, se lo toma como, aparte, como si hubiera sido debatido con la sociedad, pone de que hay, se armaron mesas de trabajo, y en realidad nada, lo que hicieron fueron presentar, digamos, un informe preliminar. Nunca tuvimos acceso, por lo menos a asambleas, de cuáles fueron las conclusiones, nunca tuvimos acceso a debatirlo, digamos, esas consideraciones. Y bueno, toma eso como para, en realidad, generar un gran negocio inmobiliario, porque ese es el punto central de lo que está intentando hacer con este decreto. Porque está generando, habilita y 1.000 hectáreas en toda una zona que es hoy en día productiva, en los ejes norte y sur, ¿sí? Genera, digamos, también en áreas que son rurales hoy en día, en la zona suroeste del aeropuerto, las pone como reserva urbana. O sea, le está cambiando el sentido para generar un gran beneficio.
Sí, un negocio.
El negocio, claro, está generando una expectativa de valorización.
Ahí,
claro.
cuando vos estabas hablando con la gente de producción, contaba que yo participé hace muchos años en unos condominios, estas tierras que fuimos comprando así como podíamos. Luego apareció el Procrear y se pidieron algunos trámites de excepción como para que algunas zonas semirurales tuvieran la posibilidad de lotearse. Bueno, eso no fue aceptado, por ejemplo. O sea, es un trámite bastante complejo y depende de muchas cosas, igual que hacer muchas consultas. Bueno, acá, mediante un decreto, digamos, como que se borra todo eso en claro. Un segundo, porque claramente es un negocio grande. ¿Se tiene idea, digamos, para dónde va ese negocio, digamos, de quiénes estamos hablando?
Y mirá, digamos, la verdad, esto no tiene nombre y apellido, pero bueno, uno puede, cada uno que está escuchando hoy en día puede sacar sus propias conclusiones, digamos, no sé. Seguramente si esto avanza, después veremos carteles y ahí empezaremos a entender los nombres y apellidos que están detrás de esto.
Claro.
¿No? Ese es el, digamos, la mecánica pasa por ahí. Pero aparte de otra cosa, voy a lo que vos decís. Mirá, hoy en día, la ciudad de La Plata tiene un gran componente de riesgo hídrico en infinidad de zonas de la ciudad.
Pará, porque está haciendo campaña el intendente de La Plata como candidato diciendo que la Plata no se inunda más o menos lo mismo que...
Sí, parece Macri.
Que el presidente. No se puede... Mirá que estamos en veda.
Le faltó decir, no se inunda más.
Claro, en realidad, bueno, ya vimos durante toda esta semana y la semana pasada, hablando con vecinos, vecinas, que La Plata sí se está inundando. ¿Querés detallar un poco más eso que estabas diciendo?
Mirá, y me reafirmo lo que vos decís. 12 de octubre, ¿sí? Inicio de lo que fue un acto masivo en nuestra ciudad con el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Ese día, también forma parte de la campaña, ¿qué nos dice la municipalidad? Llovió 200, más de 200, fue la segunda lluvia más importante, sí, que sufrió nuestra ciudad después del 2 de abril y la ciudad lo soportó. Ese es el mensaje.
Sí.
Pero como bien vos decís, infinidad de barriadas se inundaron. Pero además, mienten con los números que están diciendo. ¿Y a qué voy? Me tomé un trabajo de pedir a la Dirección de Riesgo, ¿sí?, Protección Civil, si nos podían pasar el detalle de los 11 pluviómetros que tiene la municipalidad. Y me encontré con una primera sorpresa. No llegaban a los 230 y pico que hablaba la publicidad engañosa de la municipalidad. Solo el de Villa Elvira, que después te voy a hacer un comentario al respecto, llegaba a registrar 176 milímetros, pero entre las 3 de la mañana y las 9 de la noche aproximadamente. Estamos, sí, hablando de 15 horas, 18 horas de lluvia.
Claro.
No continua. Eso es lo que hay que poner en consideración. No importa tanto la cantidad, sino cómo fue la calidad de esa lluvia, para entender...
No es lo mismo que llueva durante una hora 200 milímetros a que llueva en 3 días esa cantidad, digamos. El drenaje, todo.
Sí. Claro, el 2 de abril en tres horas llovió 300 milímetros.
Eso es un número, claro.
Claro, concreto. Hay que entender esas situaciones para hacer comparaciones y que no mentir en esas comparaciones, ¿sí? Porque un número... frío te puede llevar a llevar a conclusiones que no son las que corresponden. Entonces, por un lado te está mintiendo, y por otro lado otra cosa que están haciendo es, el martes presentaron el informe final de la universidad que hizo en este convenio que tuvo a partir de fines del año pasado, que es el plan de reducción de riesgo de inundación. Este decreto no formó parte del análisis que hizo la universidad de cuáles son las zonas que tienen riesgo hídrico y cuáles no. Entonces, más allá, y vuelvo, de saquemos por un lado el negocio inmobiliario, saquemos lo objetable del método. ¿Quién puede tomar una decisión, el intendente Garro y el secretario Barbier, sin análisis, sin ningún tipo de investigación, para tamaña cantidad de hectáreas, ponerlas, hacer estos cambios de zonificación, sin saber si hay riesgo hídrico? No solo para quienes están afectados por las zonas específicas, sino cómo se traslada ese cambio, ese impacto a las otras zonas, porque en general esto es lo que está, la zona donde están son las cuencas altas y medias.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el impacto sobre
las zonas
cuencas
bajas?
Claro. Claro. Y estamos hablando de una ciudad donde el 2 de abril, mínimo, con los números oficiales, tenemos 89 vecinos que hoy no están con nosotros. O sea, sí. No se pueden tomar estas cosas a la ligera. Esto es totalmente objetable, criticable, digamos, desde su fundamentación, su tema, digamos, legal, y esto, ¿no? Digamos, moral, digamos, a pocos días de irse, sin el análisis, con consideraciones que no son las reales. O sea, es atacable por todos lados este decreto.
Bueno, Alejandro, gracias por tu tiempo y no sé de qué manera después esto se puede revertir, ¿no? Si bien es un decreto, el momento también en el que lo hacen complica un poco las posibilidades, ¿no? De poder revertirlo y de poder actuar en consecuencia. ¿Eso tenés alguna idea? ¿Se puede, no sé, si se organizaron de alguna manera? ¿Hay alguna denuncia o tenés alguna noticia de eso?
Mirá, no tengo una noticia concreta, supongo que esto puede ser judiciable, seguramente habrá alguna medida de amparo. Nosotros lo que hicimos fue ponerlo en la consideración pública y llamamos en nuestro comunicado, digamos, a todos aquellos sectores que entienden la problemática o que actúan en la problemática territorial y en la problemática de la gestión de riesgo. Que nada, que se pronuncien, que las fuerzas políticas, más allá del tiempo electoral en el que estamos, bueno, no sé si la semana que viene, el miércoles, hay una sesión en el Consejo, sino que la se autoconvoque de alguna manera, ¿no? O sea, no es una medida simple, es un verdadero zarpazo que le está dando el intendente al Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Esto no puede avanzar, o sea, es gravísimo. Entonces, bueno, esperemos que haya, ¿no?, medidas desde el lado judicial, pero también la sociedad en su conjunto se pronuncie en contra de esto que está intentando el intendente.
Alejandro, un abrazo y gracias.
Bueno, no, gracias a vos, te mando un abrazo grande.
Alejandro Albano, charlando con nosotros, el intendente Julio Garro. Urbanizó por decreto 1.500 hectáreas, mintió también, según Albano, sobre la cantidad de milímetros que cayeron y sobre esta campaña que se hizo a partir de eso, ¿no? Una lluvia tan potente, casi como la del 2 de abril, y la plata no se inundó. Por un lado, se inundó La Plata en muchos lugares, no en el centro donde están todos los conitos amarillos, pero sí en muchos de los barrios donde viven las personas. Y por otro lado, no fue esa cantidad tampoco de lluvia que cayó la que dicen.